Muy bien, pues vamos a seguir con la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo 1. Y vamos a ver esta mañana cómo la Biblia nos habla, Dios nos habla a través de su palabra y hace una distinción muy clara entre la verdad y la mentira. La verdad y la mentira. La misma Biblia nos dice, hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentiras. Es más, hasta la misma palabra nos habla y dice, cuando habla del Señor Jesús, y dice, Él es la verdad. Y luego cuando habla de mentira, dice, el diablo es el padre de mentira. Dice, porque cuando miente, eso es lo que es mentiroso. Él es el padre de mentira. Entonces nos habla de una distinción muy clara entre la verdad y la mentira. ¿Y por qué vamos a ver cosas como estas hoy? Porque muchos de nosotros cimentamos nuestra vida a veces en mentiras. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy práctico. Un adolescente que está sembrando sus decisiones, su toma de decisiones, las está cimentando en el pensamiento, en la mentira de decir, mis papás no me quieren. Y con ese pensamiento, sobre ese pensamiento está edificando decisiones, ¿verdad? Está tomando decisiones y dice, a la primera de cambio yo me voy de la casa, ¿verdad? Me voy a un lugar donde sí me quieren, ¿verdad? El que me vende las drogas, el que me regala las drogas, ese sí me quiere, ¿verdad? Mis papás no me quieren, pero el que me vende las drogas, ese sí me quiere. Y en base a una mentira está fundamentando todo el resto de sus decisiones en base a una mentira, ¿verdad? Que ese es, por ejemplo, ese es el fundamento del desfalco. Cuando alguien hace un fraude, está fundado el fraude en las mentiras. Te van enrollando con mentiras y mentiras y te hilan y te dicen, y dentro de los que hacen fraude te dicen, si verdaderamente quieres que la gente se meta a fondo y que se convenza con todo su corazón de la mentira que le estás vendiendo, dice, tiene que ser grande la mentira. Si le dices, vente a invertir conmigo un negocio, te vas a ganar un 5%. Dice, no sé, déjame pensarlo, no sé qué. Pero le dices, vente a invertir conmigo un negocio, te vas a ganar el 500% mensual. O sea, si tú le metes $1,000, te vas a ganar $5,000 mensuales. Eso, o si le metes 100,000, te vas a ganar $500,000 mensual. Y te pusieron una zanahoria del tamaño del mundo enfrente ahí con la caña de pescar ahí enfrente que nunca la vas a alcanzar. Dice, entre más grande esté la mentira, ahí es donde los ganchas, y no nomás los ganchas, dice, los ganchas para siempre. Porque le dice, oye, no he recibido el dinero, ¿para cuándo? Dice, es que sabes que hay que meterle más. Y hay que meterle más, ahora hay que meterle otros 10,000. Y dices tú, oye, otros más, sí, pero ahora ya no va a ser 500,000 al final del mes, van a ser 800,000. Órale, van otros 10. Y ahí los traen y toda su toma de decisiones están basados en la mentira. Y la Biblia nos habla de la distinción entre la verdad y la mentira. Un pelado largo, correteado de colmillo largo, y le dice a la muchachita que no sabe, que está tiernita, que apenas está despertando a la vida, y le dice, mi reina, yo te ofrezco el cielo y las estrellas, y se va con el pelado desgraciado. Y anda y el hombre la trae ahí unos 3-4 meses y luego la abandona. Tomó la decisión en que decir, es que me quiere, es que me ama, y toma la decisión. Y sus decisiones están basadas todas en una mentira. Y todos los que estamos aquí, durante el transcurso de nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón han sido llenados de mentiras. Por ejemplo, ¿a quién no le ha pasado que llega un político a su colonia, a su subdivisión, llega un político a su empresa o a su giro, decir, vino el político a visitar a todos los transportistas y todo el grupo de transportistas de Reynosa, nos juntamos y vino el político y nos prometió, además le decimos, el pelado no es mentiroso, son promesas de campaña, o sea que es lo mismo. Y en base a eso empezamos a tomar decisiones. Y durante toda la vida nos hemos llenado la mente y el corazón de mentiras, y en base a esas mentiras hemos tomado decisiones. Entonces vamos a ver qué dice la palabra, y vamos a ver ahí en Romanos 1 el versículo 25. Romanos 1, versículo 25, y dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, aquí nos está hablando, ahorita vamos a leer todo el pasaje completo ahí del capítulo 1, vamos a leer de lo que está hablando, pero aquí nos está diciendo la clave del problema, el fundamento, la raíz que hace que salga el árbol y que salga todo este fruto de rencor, todo este fruto de odio, todo este fruto de engaño, todo este fruto de miseria, todo ese fruto, la raíz de donde sale es que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios de la mentira. Y muchos de nosotros estamos masticando el amargo de nuestras malas decisiones, y lo hemos estado masticando algunos por años, porque en algún momento decidimos cambiar la verdad de Dios por la mentira. Tan fácil como decir: vamos a hacer esto, y el que ya conoce algo del Señor dice: es que no es correcto, no lo puedo hacer. No, y empieza la argumentación: no, hombre, mire, es que todos lo hacen, es que nadie se va a dar cuenta, es que así es, y ya nos dijeron que ahorita está así, pero al rato se va a componer, ya nos lo prometieron. Y argumentos hay miles. El muchacho que quiere convencer a la muchachita de que tengan relaciones sexuales va: y es que yo te quiero, y te lo juro por mi madre y por los planetas, y te lo juro, y que mira, te lo demuestro, y demuéstrame tu amor. Y la argumentación empieza, y el otro está luchando: no, es que no. Y en un momento dice: ok, está bien. Dice: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y se creyó en la mentira de que ok, no va a pasar nada, ok, nadie se va a dar cuenta, ok, esto no va a salir a la luz. La Biblia nos habla y dice, estamos hablando de verdades filosóficas, de verdades profundas en las cuales descansa no solamente tu manera de pensar y mi manera de pensar, sino verdades en las cuales descansa la creación. Todo lo creado descansa sobre estas verdades que estamos viendo. Y la primer verdad es que Jesús es la verdad. La primer principio a aclarar es que desde el punto de vista de Dios, la verdad no es un concepto. Porque siempre decimos, la verdad o la mentira es un concepto. Lo que está diciendo es verdad, lo que está diciendo es mentira. Entonces la verdad es un concepto, es comprobable lo que está diciendo, y lo que está diciendo es verdad. La verdad es un concepto, y la Biblia nos dice, la verdad es una persona. La verdad es una persona, es Jesús. Y estamos hablando de bases filosóficas desde el punto de vista de dogma, de pensamiento, para edificar todo lo demás. Es decir, la verdad es la persona de Jesucristo. Y vamos a ver qué dice la palabra. Es Juan capítulo 14, versículos del 5 al 9. Entonces, cuando la persona que es la verdad, Él es la verdad, cuando la persona que es la verdad nos está diciendo, nos está dando instrucciones y nos está diciendo maneras de pensar, maneras de vivir, lo que Él dice es verdad. El que es la verdad, lo que habla, habla verdad. Entonces, cuando vemos lo que Jesús dice, lo primero que tenemos que reconocer es decir: esto es la verdad. Lo demás no es la verdad. Dice ahí Juan 14 del 5 al 9. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces aquí nos está dando la primera revelación acerca de la verdad. La verdad es Jesús. Por eso cuando leemos pasajes como en Hebreos, que cuando está pasando esa gente a la que le escribió Hebreos, están siendo perseguidos, están siendo asesinados, están siendo torturados ellos y su familia por su fe, el escritor de Hebreos le dice: manito, yo sé que estás pasando la dura, pero ¿sabes qué? Puestos los ojos en Jesús, porque lo que Él dice es la verdad. Él es la verdad. Y si Él dice: yo tengo cuidado de ustedes, cree la verdad, no creas la mentira. He oído escuchar a predicadores que dicen: ¿sabes cuál es la definición del temor? La definición del temor es la fe. Es que tienes fe, pero para el lado negativo. Tienes fe en que se va a cumplir lo que para tu daño. Es que tengo miedo que me vayan a dejar sin trabajo. ¿De dónde viene? Es que estoy creyendo. Porque si no creyeras, si alguien te dice: oye, es que me dijeron que van a cortar a la gente en el trabajo. ¿Y quién te dijo? No, pues el limonero que está ahí enfrente en la calle. Dice: no, hombre, no le hagas caso. No te da miedo porque dices: pues yo sé que es mentira. Pero cuando lo que están diciendo, por eso empezamos con ese versículo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y cuando esa mentira la aceptamos como verdad, entonces sí entra el miedo. Entonces sí entra el miedo. Porque una mentira la estamos tomando como verdad. Y entra el temor y entra el miedo. Porque una de las cosas que nos habla la palabra de Dios es que cuando Jesús está, el apóstol Juan dice: el amor echa fuera el temor. Entonces, cuando es la verdad de Dios, podrá ser tan dura como sea, pero no hay temor. Porque cuando Él está, echa fuera el temor. Podrá ser lo más difícil que hay que enfrentar, lo más duro, la verdad más cruda, pero es la verdad de Dios. De entrada, por principio bíblico, es que cuando es así no hay temor. Pero cuando es de la otra manera hay temor. Entonces por eso en Hebreos dice: puestos los ojos en Jesús. Ahí hay que estar mirando lo que Él dijo. Lo que Él dijo, eso es la verdad. Puestos los ojos en Jesús. Vamos a ver otro pasaje ahí en Juan. Ahí mismo en Juan capítulo 8, versículo 42. Juan capítulo 8, versículos 42 al 47. Jesús está hablando ahí y se le enfrentan los fariseos y los líderes religiosos, los sacerdotes de su tiempo, y le empiezan a decir: no, es que tú estás mal, y que tú esto y que tú lo otro, y le empiezan a tener conflicto con Él. Y empiezan a, el Señor Jesús les empieza a explicar y les empieza a decir, y empieza en el versículo 42. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Y qué dice ahí? ¿Y no ha permanecido en qué? En la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí está la distinción. Y luego dice el 45: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Está diciendo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque a él le creen sus mentiras. Dice, lo reciben de él. Dice, ustedes son hijos de él porque hacen lo mismo que él y reciben lo de él. Dice, pero yo, porque les digo la verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Entonces está haciendo la distinción entre la verdad y la mentira. Dice, básicamente está diciendo Jesús: yo les digo la verdad, el diablo les dice la mentira. ¿Por qué? Porque es padre de mentira. Y cuando habla de la mentira, de lo suyo habla, porque eso es lo que él es, mentiroso. Entonces vamos a ver, nos vamos a ir llevando esa distinción, pero una de las cosas que podemos sacar, que no la vamos a ver ahorita, nomás lo voy a resaltar, es que si tú y yo somos mentirosos, el padre de mentira no es Jesús, ni es Dios. El padre de mentira es el diablo. Entonces, cuando le echas mentiras en tu declaración, en tu declaración de impuestos, cuando le echas mentiras en aplicaciones del seguro, cuando le echas mentiras a tus papás, cuando le echas mentiras a tus hermanos, cuando le echas mentiras a tu jefe, y que le prometo que ya no va a pasar esto, y que sabes que no es cierto, y cuando estamos de mentira, ahorita vamos a ver un pasaje en primera de Juan que dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Entonces, el que está debajo de esa actitud, de ese hábito, de esa manera, de ese miedo, de decir, es que si le digo la verdad me va a ir mal, mejor le echo una mentirilla, y mejor para que y después yo solo lo arreglo, yo lo tapo, lo que sea, y empezamos con esas cosas, el principio que nos está dando es, entiende, el padre de mentira es el diablo. El padre de mentira es el diablo. Entonces, cuando andamos con ese juego, cuando nuestro hábito, cualquier persona le pregunta, dice, ¿quién te dijo fulano? Hombre, no le hagas caso. Ese pelado, créele la mitad, y la otra mitad dúdala. Porque es bien mentiroso. O mentirosa. Digo, eso es general, ¿verdad? Hombres y mujeres con la misma tijera estamos cortados. Entonces nos está hablando acerca de la mentira. Entonces la Biblia nos habla de la distinción entre la verdad y la mentira. Y vimos que Jesús dijo, yo soy la verdad. Y Jesús, la segunda persona de la Trinidad, la Biblia le llama el Verbo. Dice, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y luego en el Apocalipsis, que ese libro de las revelaciones de Jesús, le está diciendo, ¿quién eres? Y dice, yo soy el Verbo de Dios. El que se está revelando a Juan, que es Jesús mismo, le está diciendo, yo soy el Verbo de Dios, el que estuve muerto pero que ahora vivo y que mi sangre fue derramada, y está diciendo, y es el Verbo de Dios. Y lo dice, vi una persona que venía montada sobre un caballo y sobre sus lomos tenía un texto que decía, el Verbo de Dios. Entonces está hablando que es el Verbo. En inglés la palabra verbo es the word, la palabra. Dice, in the beginning was the word, y habla de la palabra, el verbo. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es Jesús. ¿Cuál es la verdad? La verdad es su palabra. Él es Jesús, la segunda persona de la Trinidad, del verbo, the word en inglés. Él es la verdad. Y vamos a ver qué dice la palabra en Salmos, capítulo 119, versículo 160. Salmo 119, 160. Dice, la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces está diciendo, toda tu palabra, la suma de toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la suma de toda ella es verdad. Es verdad. Entonces tú puedes decir, dentro del diseño de Dios, de la creación de Dios, del plan de Dios, del plan de Dios que tiene para ti, de la visión que tiene para ti, propósito que Dios tiene para ti, su palabra es la verdad, es la suma de la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Entonces ahí puedes ver. Y si la palabra me dice que el propósito de Dios para mí es, por ejemplo, que yo no eche mentiras? Pues esa es parte del propósito de Dios para ti. ¿Puedes estar seguro que el plan de Dios para ti es que tú tengas una vida de veracidad? Si la palabra de Dios dice que tú seas una persona honrada, que no robes, ¿puedes estar seguro que esa vida, que esa palabra que está diciendo es el plan perfecto de Dios para tu vida? Y la Biblia nos habla del plan perfecto de Dios para cada uno de nosotros y nos da lineamientos generales que son para todos igual, y hay otros que son particulares. Y dice, por ejemplo, la verdad de Dios para todos nosotros es que no mintamos, que seamos honestos, que seamos misericordiosos, que seamos serviciales, que seamos ayudadores. Todo eso es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros y es la verdad del diseño de Dios, y su palabra nos está diciendo, esta es la verdad de Dios, su plan es así. Y no le creas a lo demás mugrero, esta es la verdad y este es el plan de Dios para ti y para mí. Vamos a ver qué dijo el Señor Jesús, vamos a regresarnos al Evangelio de Juan. Juan capítulo 17. Si me permiten un consejo, es lean de corrido, si pueden, dense el tiempo de decir, me voy a dedicar unas 3 horas o 2 horas o lo que sea, y lean de corrido sin interrupciones todo el Evangelio de Juan. Es el Evangelio donde más veces habla de la verdad. Dice, es que esto es la verdad. Y está hablando y dice, la verdad, y esto es la verdad, y la verdad, y la verdad, y habla de la verdad. Dice Juan 17, 17 al 19. Jesús, el Señor Jesús está orando por sus discípulos y en su oración le está diciendo a Dios, Señor, te pido por ellos. Esa oración es previa a sus declaraciones, o mejor dicho, posterior a sus declaraciones, donde dice, yo voy a morir. Y es necesario que yo me vaya y no los voy a dejar huérfanos. Voy a mandarles el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Eso es en el 16 y el 17 empieza a orar por los discípulos. Señor, ahí te los encargo. Yo ya viene mi hora y ahora ya no voy a estar yo aquí con ellos. El que va a estar es el Espíritu Santo. Y empieza a decir, cuídalo, Señor. Sabemos que no son del mundo, pero que tú quieres que estén en el mundo para que sean bendición. Y empieza a orar por ellos. Y luego termina la oración diciendo, y no nada más te pido por ellos, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, o sea, que hasta nosotros nos alcanza esa oración. Y una de las cosas que dice en el versículo 17 es, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y si recordamos, lo vamos a mencionar una vez más, la definición correcta de la palabra santificar. La palabra santificar no es lo que pensamos de un santo. Decimos, es un santo, y la definición que tenemos coloquialmente de un santo es alguien que no peca. Y eso no es la definición bíblica de santidad, ni de santo. La definición bíblica de santidad es apartarse para Dios. Esa es la definición. Entonces, cuando dice santifícalos, el Señor, tú apártalos para ti mismo. Y el Señor Jesús en su oración dice, apártalos para ti mismo en tu verdad. Apártalos para ti mismo en tu verdad. O sea, la verdad es muy importante. Es algo trascendental en la vida del hombre. Es más, todos los que estamos aquí estamos sufre y sufre porque estamos tomando decisiones no en la verdad, en mentiras, y estamos también sufriendo porque nosotros somos promotores de mentira en lugar de la verdad. Vamos a buscar, muchachos, si la pueden poner en la Nueva Traducción Viviente, ese mismo pasaje lo vamos a poner en la pantalla nomás para verlos, una traducción más moderna. Juan 17, perdón, se las voy a leer. Ah, no, también está ahí la versión Dios Habla Hoy, a ver si la encuentran rápido. Es la versión Dios Habla Hoy, de Juan 17, 17. Y ahorita que la pongan, ¿no está? Bueno, se las voy a leer, discúlpenme, no está ahí, pensé que ya la habíamos bajado. Dice, conságralos a ti mismo por medio de la verdad. tu palabra es verdad. Dice, y por causa de ellos me consagro a mí mismo para que también ellos sean consagrados por medio de la verdad. Entonces, esa consagración, esa entrega al Señor es por medio de la verdad. Su palabra es la verdad. Entonces, nos santificamos por medio de la verdad. Jesús en su oración dice, santifícalo, Señor, en tu verdad, en tu verdad. Entonces, lo que nos está diciendo es no creamos la mentira. No creamos la mentira. Por ejemplo, muchos de nosotros hemos creído la mentira de decir, es que la enfermedad que tú tienes no tiene curación. Y muchos hemos tomado decisiones en base a eso. Y creemos una mentira. Está diciendo, y fíjense lo que voy a decir, es algo muy, muy difícil de digerir lo que voy a decir, de codificar esto que estamos diciendo. Y es decir, vas al doctor, te hacen todos los estudios y los estudios que no mienten, que son cuestiones técnicas, cuestiones matemáticas que hablábamos ayer, es una fórmula, no hay emoción ahí metido adentro para decidir que si el número da para acá o para allá, es una fórmula y da un número y se acabó, es frío, ahí están ahí las radiografías, están ahí los estudios, está todo y te dicen tienes esto. Y luego venimos a la verdad, a la palabra y dice, enviaste tu palabra y lo sanaste. Y vamos a la verdad, que es su palabra, y dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Qué vamos a creer? ¿Qué vamos a creer? Déjenme les pongo un ejemplo. Hay un pasaje en la escritura de un leproso. Y ahí no tenía ni siquiera los estudios del leproso. El pelado lo estaba viendo. Lo estaba sufriendo ya. No es de que déjame ver los estudios porque a lo mejor una segunda opinión. Y ya lo estaba sufriendo, ya tenía la lepra, estaba viviendo con la lepra. Tiempo atrás estaba sufriendo la lepra y la tenía la lepra. Entonces llega con el profeta y el profeta le dice, vete a lavar 7 veces al Jordán. Y entonces ahí están las dos partes, ¿eh? La lepra que aquí ya tengo y la verdad de la palabra de Dios. Cualquiera en nuestra cultura ahorita, en nuestra actualidad, hubiera dicho, pues ¿qué no estás viendo? No estás viendo los estudios, no estás viendo, aquí la tengo ya. ¿Cómo me dices que no la tengo si sí la tengo? La verdad es lo que dijo la palabra. Y más adelante dice ahí, y haciendo lo que le dijo el profeta, o sea, creyó eso. Dice, fue al Jordán y quedó limpio. Dice, su carne quedó como de un bebé. Entonces, ¿qué vamos a creer? Y eso podemos ver en todas las áreas. Lo que vamos a ver, que la verdad no es que creamos lo que nos dé la gana. Porque a veces te dicen, de hecho hay un video muy, 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 que se hizo viral bastante y tiene la etiqueta de cristiano, pero no tiene nada de cristiano. Y muchos ya lo han visto y hasta agarraron ese mecate ahí. Que habla de que lo más poderoso es la fe. El secreto se llama el video. Se los digo nomás para que si alguien lo está viendo o algo, para que sepa que está mal. Se llama El Secreto. Y habla que dice que la fe, ¿verdad? Que la fe mueve montañas y que la fe todos, y agarran algunos pasajes de la escritura, por eso muchos piensan que trae la etiqueta de cristiano, ¿verdad? Pero básicamente el video dice, todo lo que tu corazón crea lo puedes lograr. Y aquí lo que estamos hablando es todo lo que dice la verdad. Tú puedes creer en lo que dice la verdad, lo que dijo Dios, lo que dijo su palabra, eso es la verdad. Pero decir, y es que yo creo, como alguien dice, yo creo que me va a ir bien. Yo creo que esto es el bueno. Dale para adelante, hay que tener confianza, échale ganas. Y yo tengo fe que nos va a ir bien. Pues puedes tener toda la fe que tú quieras, ¿verdad? Pero Dios lo que respalda es su verdad. El respaldo que viene divino es a su verdad, a lo que dice su palabra, ¿no? Entonces no hay que creer la mentira. Vamos a ver qué dice ahí, es en Primera de Juan, vámonos hasta el último, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 20. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 23. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Por favor, subraya eso, memorízate eso como un principio universal de la vida. Ninguna mentira procede de la verdad. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Tú puedes toda la confianza depositarla en las palabras de Dios, porque de ahí jamás, de los jamases, va a proceder una mentira. Jamás. No de la religión, no del pastor. Es más, les acabo de hacer esa aclaración al principio de algo que se nos fue una rola y de algo que pasó. Entonces, lo que yo te pueda decir, pues ahí va bueno y malo, ¿verdad? Porque mientras sigamos como humanos en este planeta, la vamos a regar. Pero lo que dice su palabra, su verdad, ahí está diciendo, ninguna mentira procede de ahí. Puedes depositar con toda la confianza tu vida, la vida de tus hijos, toda tu confianza la puedes depositar ahí en todos los sentidos, porque de ahí ninguna mentira va a proceder de ahí. Dice, ninguna mentira procede de la verdad. 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo, el Mesías? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Y vamos a ponerlo, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, ahí mismo en Juan, 1 Juan 2, el versículo 21. Ese sí lo van a poner ahí en las pantallas. Y dice, el 21, así que les escribo no porque no conozcan la verdad, sino porque conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. El apóstol Juan, que escribe la carta primera de Juan, que todos conocemos como la carta del amor, equivocadamente la conocemos así, habla del amor, pero la carta, el principal objetivo de la carta dice, esta carta se las escribo, dice ahí en los primeros versículos del capítulo 1, esta carta se los escribo a causa de los que los engañan, la mentira. Esta carta se los escribo a causa de los que engañan. Y dice, y no se las escribo porque no conozcan la verdad, porque no conocen la verdad. Se lo estoy escribiendo porque ustedes saben, dice, el versículo que leímos dice, ustedes tienen al Señor, ustedes tienen la unción del Santo, ustedes tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos revela si es verdad o mentira. Hay un pasaje en la Escritura donde en el Antiguo Testamento, donde ya habían construido el templo y empiezan a tener toda la función de operar el templo, iban y hacían sus sacrificios y todo eso, y empieza a haber bastante corrupción en el pueblo de Dios, y llega el punto que adentro del templo empiezan a meter también otros dioses y empiezan a hacer una mezcolanza y un mugrero, y el Señor les quita su cobertura y su Espíritu Santo se va de ahí y empiezan a hacer un mugrero, tienen de chile y de manteja. Estamos con un pie con el Señor y otro pie en las otras religiones, ¿verdad? Una pie con el Señor y otro con el yoga y otro en las misas y otro con las lecturas de las cartas y otro con esto, y estamos con un pie aquí y un pie ahí. En el mismo lugar estaba toda la revoltura, y era tanta la revoltura que dice ahí que se les perdió la Biblia. Adentro del templo se les perdió la Biblia, y empiezan a pasar los años y los años y las décadas y las décadas, y pasaron muchas décadas, y entonces se les ocurre hacer una ampliación del templo, porque querían unas recámaras extras para meter ahí las demás prostitutas y más cosas que estaban metiendo en el templo, y querían hacer una ampliación. Y entonces, cuando hacen la ampliación, toman una pared y se encuentran una cámara, como un cuarto escondido, donde tenían ahí algunas cosas, unos tesoros y otras cosas, y una de las cosas que se encuentran ahí eran unos rollos, unos papiros, y empiezan a leerlos y dicen: ¿qué es esto, man? Si esto es la palabra de Dios, estamos en tan gran mal y estamos a un pelo de rana calva de que nos mande fuego del cielo el Señor y nos haga chicharrón. Y dice: pero será o no será, no sabemos. Ya habían perdido toda noción. La gente que alguna vez había escuchado la palabra de Dios ya no estaba. Y las nuevas generaciones que no habían oído nada de Dios, ya habían oído nada más de la mezcolanza, decían: pues, ¿qué será esto? ¿Será del Señor o no? No sé, nunca habíamos oído esto que dice aquí. Pero si es de Dios, ¡ay, jole, qué barbaridad! ¿En qué gran mal estamos? Y entonces dice que empezaron a orar y que le hablaron. En total, vino el Espíritu de Dios con alguien ahí y les reveló y dijo: esa es la verdad. Y me empezaron a meter corrección y sacaron todo el mugrero del templo y le pidieron perdón al Señor y echaron fuera a todos los sacerdotes de los otros dioses y limpiaron todo y trajeron la verdad de Dios, la trajeron otra vez. Y aquí en 1 Juan dice: ustedes tienen el Espíritu Santo. Él es el que nos lleva a la verdad. Él es el que nos lleva a la verdad. Y dice aquí: y le escribo a ustedes esta carta porque ustedes conocen la diferencia entre la verdad y la mentira. ¿Sabes cuándo se nos pasa y perdemos esa diferencia? No encontramos la línea que divide la verdad y la mentira. Cuando perdemos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que viene y nos confirma que lo que están diciendo. Puede ser alguien muy cristiano, puedo ser yo que te, como pastor, que te estoy diciendo algo y el Espíritu Santo te dice: lo que está diciendo no está bien. Y te lleva la palabra para demostrar por qué está bien o por qué no está bien. Pero muchos de nosotros decir: es que trae la charola de seminario, trae la charola de un pastor y lo que diga, abre la boca y cómetelo. Error. Si algo dice en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, ¿qué hace diferencia entre una iglesia y otra? Entre la iglesia de los de la Odisea y la iglesia de Filipos, dice: los de la Odisea, los de la iglesia de la Odisea, dice, eran más nobles que los de Filipos, dice, porque ellos comprobaban en las Escrituras lo que nosotros les decíamos. Y el apóstol, el escritor del libro de los Hechos, no se está ofendiendo, decir: mira nomás, no creen lo que yo les digo, están yendo a verificar en las Escrituras. Al contrario, están diciendo: eso es nobleza. Son más nobles porque están verificando en las Escrituras lo que les estamos diciendo. Déjame te hago una pregunta: ¿tú verificas en las Escrituras todo lo que te decimos de aquí? Porque a lo mejor todo lo que yo te digo dices tú: no, sí está bien, suena lógico y todo eso. ¿Y qué tal si te estoy cuenteando? ¿Qué tal si nomás quiero bajarte la lana? Chécale. Es un signo de nobleza ir a verificar en las Escrituras lo que se te está diciendo. Vamos a buscar en el libro de Romanos, que leímos ahorita al principio, Romanos capítulo 1. Romanos 1 del 21 en adelante. Entonces dice: ustedes tienen la unción del Señor y les escribo porque saben la diferencia entre la verdad y la mentira. Dice Romanos 1:21: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, decir, está la gloria de Dios, se revela la gloria de Dios, conocieron a Dios y cambiaron. Ahorita leímos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y aquí está diciendo, cambiaron la gloria de Dios por la mentira y dándosela a los hombres. Y entonces dicen, Ahora dice, no es el Dios creador que en el Antiguo Testamento dijo, de mí no te vas a hacer imagen. Esa fue su instrucción, de mí no te vas a hacer imagen. Dice, la cambiaron y ahora se hacen imagen. Y dicen, de hombres, de santos, de vírgenes, de esto, de hombres, de budas, de esto, del otro. Se hacen imágenes de hombres y dicen, este es tu Dios. De hombres, de aves, de reptiles, de cuadrúpedos, de animales, el Dios perro, el Dios gato, el Dios aguacate, el Dios limón, todos. Dice, lo cambiaron. Dice 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. O sea, la homosexualidad. Y se fijan, todo esto empieza porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Toda esta cosecha que estamos viendo en nuestras generaciones, toda esta cosecha de odio, toda esta cosecha de abuso, toda esta cosecha de mentiras, toda esta cosecha de homosexualidad, todo eso, la raíz de abajo es, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Una cantidad de adjetivos calificativos del hombre del futuro. Eso lo están escribiendo alrededor del año 60 o 70 después de Cristo. O sea que 2000 años después está escrito aquí una radiografía del hombre del 2019, de la mujer del 2019. Y todo empieza porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, eso nos habla de la mentira. No creamos la mentira. Aquí nos está diciendo todas las consecuencias que hay de depositar nuestras acciones, nuestras decisiones basados en la mentira. Es cree la verdad. Tenemos el Espíritu Santo para poder entender la diferencia entre la verdad y la mentira. Entonces hay que creer la verdad. Hay un pasaje donde llega el Señor Jesús a la orilla de la playa. Era ya la hora como mediodía, más o menos. Y están todos los pescadores limpiando sus redes. Ya habían ido a pescar de noche y ya había salido el sol y ya no hay pesca cuando hay sol. Entonces se regresan a la orilla y están preparando, limpiando sus redes, dejando todo listo para en la noche volver a salir a pescar. Entonces están limpiando sus redes y entonces el Señor le dice, préstame la barca, le dice a uno de ellos, a Pedro, para poder compartir. Entonces se sube la barca, se retira tantito a la orilla y toda la gente ahí, y les empieza a compartir. Ya que les comparte y termina, le dice a Pedro, vete a pescar otra vez, boga mar adentro. Y le dice, no, es que ya fuimos, Señor. ¿Cree la verdad o cree la mentira? ¿Cree la verdad o cree tu experiencia? ¿Cree la verdad? ¿Qué vamos a creer? Pedro le dice, ya fuimos, ahorita no es hora, ahorita es mediodía, es en la noche, y ya fuimos toda la noche y no pescamos nada. Aquí estamos todos mosqueándonos, no hay nada, estamos limpiando las redes para ver si hoy en la noche. Y fue todo lo que le dijo el Señor Jesús, no le dijo más, nomás le dijo, ve y boga mar adentro y echa las redes otra vez. Y ya no le volvió a decir nada más. Y se quedó Pedro ahí balbuceando él solo. No, pues es que cómo, ya, me pides que, no, pues cómo. Y toda la noche fuimos y otra vez y ahorita el mediodía. Y no dice así la palabra, estoy creándoles una escena. Pero cualquier semejanza con alguno de ustedes o con todos es mera coincidencia. Y no, pues cómo, ya fuimos y empezó ahí. Pero el Señor Jesús no lo trató de convencer, nomás le dijo, ahí está la palabra. ¿Y sabes qué hizo Pedro después de balbucear un rato? Dijo, ¿sabes qué, Señor? Fuimos a pescar toda la noche y no hay nada, pero en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. Y dice, y fue y echó la red. Y sacó tantos peces que se le rompían las redes, que tuvieron que venir tus compadres a ayudarle, y alcanzó para todos. ¿Ah? Pero Pedro tomó una decisión. Toda tu experiencia, porque muy seguramente el hombre era pescador desde niño, ¿eh? ¿Y qué le iba a enseñar un carpintero, un pescador entrenado? Pero al final tomó una decisión y dijo, en tu palabra. Y esa es la clave, lo que Él dice, su palabra, no lo que tú quieras, no lo que tú te imaginas, no lo que te diga el pastor, no lo que diga tu tía, tu comadre, lo que dice Jesús. Él le dijo a Jesús, en tu palabra, ¿cuál palabra? La que acabas de decir, la que me acabas de decir, ve y echa la red. Entonces Pedro tuvo que ver más allá de la cortina de humo de su experiencia, más allá de la cortina de humo de las cuestiones de matemáticas y de ingeniería, de decir es que ahorita no es hora, está demostrado científicamente que ahorita no. Tuvo que ver más allá y decir, lo que tú dices lo voy a hacer, y depositó toda su confianza y tomó acciones y lo hizo. Igual pasó con el leproso que les menciono ahorita. Hay otro caso igual. Le mandan a avisar al Señor Jesús y le dicen, un muy amigo tuyo, una persona verdaderamente muy querida del Señor Jesús, le dan aviso y le dicen, está muy enfermo. Tu amigo está verdaderamente enfermo, se está muriendo. Por favor, ve. Lo conocían, sabían de su poder sanador, sabían de todo. Y le dicen, y aparte es tu amigo, ve por favor. Y le dan la noticia y los apóstoles se quedan, oye, te dijeron que está malo, pues vamos, ¿verdad? Dijo, no está malo, al rato vamos. Y pues es que te acaban de decir que está malo. Total, no va. Se queda haciendo lo que estaba haciendo y luego llegan y le dicen, ya no tienes que ir, si no quieres, ya se murió. Y todos decían, oye, pues sanó a tanta gente, ¿no podía haber hecho lo mismo por su amigo? Eso es lo que empezó a decir la gente. Sí, mira nomás cuánta gente sana, gente que ni conoce, gente mala, prostitutas y recaudadores de impuestos y a todos, y los está sanando. Y no podía haber hecho por eso por su amigo. Y dice que fueron allá. Y entonces vio a sus hermanas del que había muerto, las hermanas de Lázaro, que eran también sus amigas, llorando. Dice que se conmovió de verlas llorar y que les dijo, dime dónde lo pusiste. Y ya lo llevan a la tumba y les dice, quita la piedra. Dice, quita la piedra. ¿Y se acuerdan lo que le dijo su hermana? Bueno, antes de eso, perdón, antes de eso. ¿Se acuerdan lo que le dijo su hermana cuando recién llegó Jesús a la casa de ellas? Le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Pero pues ya ni modo. Ha de haber sido de aquí del valle la muchacha, yo creo así. Pues ahí no viniste, ¿verdad? Pero bueno, si hubieras venido, pues ahí otra cosa. No dice así, ¿verdad? No dice así, aclarando. Total, lo llevan, le dice, mueve la piedra. ¿Y se acuerdan qué le dice la hermana? Le dice, ¿pero para qué? Ya no tiene caso. ya hiede, ya, o sea, ya su cuerpo ya está en tal descomposición. Y quiero hacer una, va a ser medio feo lo que voy a tener que explicar, pero para poder entender cómo estaba el cuerpo en descomposición. Si alguna vez les ha tocado ver un animal en la carretera que lo atropellaron o que está muerto en la carretera y se queda ahí, que no lo recogen, con un día, con dos días ya está hinchado, se empieza a hinchar el animal y luego se revienta. Y sale todo y está el mosquero, y hasta que se lo acaban las bacterias, hacen gusanos, todo lo que es el proceso natural de la descomposición. Entonces, para cuatro días le dicen, no, pues ya hiede ya. O sea, ya estaba en un estado de descomposición tal el cuerpo. ¿Y se acuerdan lo que le dijo Jesús? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Quita la piedra. Y tuvieron que tomar una decisión. La decisión de decir, es que la ciencia dice que ya está descompuesto, tiene cuatro días. O decir, Jesús está diciendo, quita la piedra. Y ellos tomaron una decisión y movieron la piedra. Y Jesús le gritó, Lázaro, sal fuera. Y sabemos la historia, salió Lázaro y se los entregó otra vez a sus hermanas. Cree la verdad, no creas la mentira. Vamos a buscar un pasaje, Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, 18. Y vamos a hablar tantito de Abraham, muy breve, ya vamos a terminar. De Abraham. Y Abraham, este punto que vamos a tocar aquí, lo que quiero resaltar y que tú subrayes ahí en tu Biblia, que resaltes, es todas las veces que menciona y dice de alguna manera, dice, como se le había dicho, la promesa de Dios y lo que había prometido. Lo que Abraham creyó es lo que Dios dijo. No sus sueños guajiros, ¿verdad? Es que yo tengo un sueño y yo creo. Abraham no creyó en sus sueños. Abraham no creyó en sus deseos. Abraham creyó en lo que se le había dicho, lo que Dios le había dicho. Y dice ahí Romanos 4:18 de Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿Qué dice ahí? ¿Conforme a qué? A lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto. O sea, diciendo, cualquiera que hubiera estado ahí, Abraham, ¿a qué le tiras, Abraham? Ya los dos están chochitos, o sea, tienes tú 100 años y Sara tiene 75, más toda la historia de esterilidad desde que nació Sara. Entonces no te emociones, compadre, ¿a qué le tiras? Ahí está demostrado que no. ¿A qué le tiro? Aquí está la lepra. ¿A qué voy al Jordán? Aquí está la lepra, ¿a qué le tiras? Dice, no se debilitó en fe al considerar todas esas cosas. Dice, 20, tampoco dudó por incredulidad, ¿de qué? De la promesa de Dios, o sea, lo que Dios le dijo. Sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso, ¿para qué? ¿Para hacer qué? Todo lo que le había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Entonces, no creas la mentira y cree la verdad. ¿Qué podemos concluir hoy? Pásenle, muchachos, vamos a terminar. Vamos a orar, vamos a terminar orando. ¿Qué podemos concluir hoy? Hay un pasaje en el libro de fe, en el libro de 2 Corintios, que es un rengloncito. De hecho, son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 palabras nada más. 7 palabritas nada más. Si lo quieren poner en la pantalla, muchachos, es 2 Corintios 5, 7. Son 7 palabritas nada más. Y dice, porque por fe andamos, no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Hay otro pasaje en la Escritura donde dice, está en una tormenta, como muchos de nosotros estamos pasando por tormentas, ¿eh? Y una tormenta fuerte que aún ellos siendo pescadores experimentados decían, ya nos vamos a morir, esta tormenta no la vamos, su experiencia, su entrenamiento decía, de esta no salimos. Y estando en medio de la tormenta se aparece Jesús caminando sobre las aguas. Y llega a donde está cerca de la barca y uno, el más atrabancado, el más aventado de todos, le dice, si eres tú, primero tuvieron miedo pensando que era un fantasma. Y luego le dice, no, no soy un fantasma, y soy yo. Y dicen todos, ah, caray, ¿cómo? Jesús caminando sobre las aguas, eso no puede ser. O sea, las leyes de la física, de las leyes de la naturaleza lo prohíben. Nadie puede caminar sobre las aguas y sobre la tormenta, y él viene caminando, ni siquiera corriendo, viene tranquilo caminando. Y entonces le dice Pedro, si eres tú realmente, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice, buena idea, órale, vente. Me imagino que Pedro, ahí no dice esto la escritura, dijo, ¿para qué me eché la hablada? La palabra de Jesús fue nada más, ven. No le dijo nada, no le dijo, mira, te voy a explicar cómo voy a alterar las moléculas del agua para que tú te sientas tranquilo. No le dijo nada, nomás le dijo, ven. Y se aventó a caminar sobre las aguas. Él tenía una decisión ahí enfrente. Está la tormenta, está mi experiencia como pescador y como capitán de un barco de toda la vida, está todo eso y la palabra de Jesús diciendo, ven sobre las aguas. ¿Qué más conflicto mental puedes esperar de que tenga que enfrentar una persona de decir, ponte a caminar sobre las aguas? Pero dice que le creyó lo que Jesús le dijo. Mi amigo, mi amiga, si me aceptas un consejo, es descansa, suéltate a caminar sobre las palabras de Jesús. Suéltate, cree la verdad, no creas la mentira. Vamos a buscar un pasaje para terminar. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Proverbios 4:18. Proverbios 4 del 18 al 22. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Se está diciendo, el camino del que camina con Dios, el camino del que camina con Dios es como el amanecer, que empieza de cero y empieza a subir y a subir y a subir y a subir hasta que el día es perfecto. Dice, hasta que está en pleno mediodía, el sol exactamente arriba de su cabeza. Dice, así es el camino del justo, del que camina con Dios. Es como la aurora, como el amanecer. Empieza a salir el sol hasta que está en su mejor punto, a mero mediodía, a mero arriba. 19. El camino de los impíos es como la oscuridad. No saben con qué tropiezan. ¿Te identificas con ese o con el otro? ¿Te identificas con qué? Es que no sé con qué me estoy tropezando. No sé, yo trato de hacer las cosas bien, yo le echo ganas, yo soy trabajador, yo esto, yo lo otro, yo cuido a mis hijos, cuido a mis hijas, yo esto, lo otro, y no sé con qué tropiezo. Dice, está haciendo una distinción. Dice, el que camina con Dios es como el amanecer, de cero hasta pleno mediodía. Dice, y el impío, el que no camina con Dios, dice, es como oscuridad, no sabe con qué tropiezo. 20. Hijo mío, está atento a mis palabras. ¿A cuáles palabras? A las palabras de Dios, a su palabra, a lo que te hable Él. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. 22. ¿Por qué guárdalas? ¿Por qué no se aparten de tus ojos? ¿Por qué inclina tu oído? ¿Por qué está atento? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque son medicina. Son medicina. ¿Y qué es lo que hace la medicina? La medicina cura la enfermedad. Son medicina a los que las hallan. Y medicina, perdón, porque son vida, discúlpenme, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Por eso en otro salmo dice: enviaste tu palabra y lo sanaste. Esas palabras son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Entonces vamos a orar en esta mañana. Yo estoy seguro que muchos de los que estamos aquí estamos en una encrucijada en toma de decisiones. Toma de decisiones con la familia, con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con los negocios, con muchas cosas. Estamos en una encrucijada en tomar decisiones. Y hoy, a lo que el Señor nos está llamando es: decídete como el apóstol Pedro y dile: Señor, toda esta argumentación que está detrás la pongo en segundo plano. Y en primer plano es, mi primer punto para decidir es: en tu palabra echaré la red. Si tú estás decidiendo ahorita entre hacer algo que no le gusta al Señor y no hacerlo, te digo, decídete a en su palabra hacer lo que Él dice. ¿Qué vamos a orar hoy? Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, me comprometo contigo este día. Quiero hacer formal compromiso contigo a que voy a caminar de acuerdo a tu palabra. En los papeles que me tengas jugando ahorita. En mi caso, pues, me comprometo en tu palabra, a seguir tu palabra, a caminar en tu palabra como esposo, como padre, como hijo, como pastor, como empresario, como trabajador, ciudadano. Me comprometo ahorita a que tu palabra sea mi guía. Decido seguir la verdad. Es una decisión que hay que tomar y se necesitan muchos pantalones. Esta semana me invitaron a una conferencia. Muchos sabrán que esta semana pasada hay un día en Estados Unidos que se llama el Día Nacional de Oración, el National Day of Prayer, y aquí la ciudad de Far hizo un evento especial y por algún de rebote nos llegaron a mí y a Luis López, nos llegaron invitaciones y fuimos. Y el conferencista invitado, ustedes lo conocen, es Milton, viene aquí con nosotros, Milton González, ha compartido aquí con nosotros. Y nos sentaron en la mesa de él fue el que nos regaló los boletos. Y entonces el lema del evento era: amados los unos a los otros. Y es el pasaje en el Evangelio de Juan donde el Señor Jesús le lava los pies a los discípulos y les dice: mira, yo hice esto, ustedes también. Dice: amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y el lema de todo el evento fue: ahorita nuestra nación aquí en Estados Unidos, decían, aquí esta nación está embebida en tanto odio, tanta separación, y que ustedes son los buenos y yo son los malos, y que el otro. Dice: y vamos a orar para que el Señor traiga esas palabras de amaos los unos a los otros. Entonces le dicen a Milton, le dicen: este es el tema y queremos que nos compartas de ese tema. Entonces, antes de empezar, estábamos ahí vacilando. Le digo: ahorita que te subes te voy a empezar a chiflar y te voy a poner nervioso. Y ahí estábamos ahí vacilando. Y dice, pero ya fuera de vacilada, dice: hoy en la mañana estaba orando y el Señor me cambió el tema. Y no les voy a hablar de eso, les voy a hablar de otra cosa. Y le dijo: ok, pues vamos a estar orando por ti. Tal día lo tuvo y compartió de otra cosa y fue de mucha bendición lo que compartió ahí. Ya que se baja y ya se regresa a la mesa y todo, estamos a platicar y le digo: mira, ¿sabes qué? Recíbelo de quien viene, le digo. pero se necesitan muchos pantalones para que en una audiencia como esta, y con una instrucción que te dieron de parte de quien viene, y en esto que estás aquí decir, es que el Señor me dijo esto y lo voy a hacer. Dije yo que también ando compartiendo y que estoy como pastor y enfrente de audiencia, le digo, se necesitan muchos pantalones. Digo, es de testimonio y recibo ese testimonio. Que él dijo, ¿testimonio de qué? Pues Dios nomás lo sentí, lo hice. Bueno, pues mucha gente lo sentimos y nos rajamos. ¿Te identificas? Dios nos habla. Dios nos habla a través de su Espíritu, a través de su palabra. Dios nos habla y nosotros nos hacemos para atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Decirle, Señor, yo me decido a caminar contigo. Acabamos de leer en Proverbios, la senda, el camino del que camina con Dios es como la luz de la aurora, que va en aumento como el amanecer hasta que el día es perfecto. Está en pleno mediodía, el sol en su más alto punto, más alto nivel. Entonces vamos a orar. Y si tú quieres hacer ese compromiso con el Señor hoy en esta mañana, de comprometerte con Él, no conmigo, no con la iglesia, no con nosotros, con Él, es decir, voy a caminar contigo, en tu palabra voy a dar pasos, pues ponte de pie y pásale al frente conmigo. Pásale aquí al frente y no me dejen solo. Y vamos a decirle al Señor, yo me decido a hacerlo. Y te voy a decir una cosa, el Señor nos ayuda y el Señor está con nosotros, pero empieza con una férrea determinación de decir, venga lo que venga, yo camino en lo que dice tu palabra. Es lo que le decía a Milton, se necesitan muchos pantalones para hacer lo que Dios te dice que hagas. Bueno, pues primero vamos a hacerlo cada quien en nuestras propias palabras y vamos a hacer esto, vamos a pedirle perdón al Señor y voy a tener que decir la palabra con todas sus letras como es, pedirle perdón al Señor por nuestra cobardía y de aún sabiendo lo que Él hay que hacer y lo que Él quiere, nos hemos acobardado. Y díselo tú en tus propias palabras. Pidámosle perdón al Señor por eso. Gracias, Señor, en esta mañana te damos porque en tu infinita gracia y en tu infinita misericordia tú nos has dejado un tremendo recurso de que si te hemos fallado, que hemos pecado, abogado tenemos para contigo a Jesucristo, el justo. Que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y de limpiarnos de toda maldad. Y Señor, venimos reconociendo que hemos sido cobardes delante de ti. Perdónanos, Señor. Tú nos has levantado como hombres y mujeres, guerreros de ejército que vengan a avanzar tu reino en este lugar. Y hemos sido cobardes. Perdónanos, Señor. Tú nos has hablado a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, y no hemos caminado tu camino. Te pedimos perdón, Señor. Gracias porque tú nos perdonas. Gracias porque tu palabra dice que tú conoces nuestra condición y que tú nos recibes y nos restauras y nos vuelves a poner en la situación, en la posición encima de la roca, fuera del lodo celagoso, del lodo de la desesperación, y nos pones sobre la roca, sobre peña, que es Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor. Ahora dile tú en tus propias palabras a lo que te comprometes con Él. Díselo, Señor, yo me comprometo contigo a... Y tú díselo. ¿A qué te vas a comprometer con Él? Ya ahorita en esta semana, ya Dios trajo a tu mente decisiones que tienes que tomar. Ahorita en corto. Decisiones que hay que hacer según su palabra. Díselo tú en tus propias palabras. Gracias, bendito Señor, por tu presencia hermosa, dulce presencia. Y Señor, entendemos que la base de esta decisión de caminar en tu camino está basada en tu amor por nosotros. Es simplemente una respuesta al gran amor, a la gran gracia, a la gran misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Y Señor, respondemos a ese gran acto de amor tuyo hacia nosotros. Y Señor, queremos comprometernos contigo a seguir tu camino. Afinar nuestro oído a escuchar tu Espíritu Santo, a escucharte a ti a través de tu palabra, Señor. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda luz y a toda verdad, a cada uno de los que estamos aquí, que nos llene, que nos bautice en esta mañana, que seamos bautizados. Señor Jesús, que dice tu palabra, que tú eres el que nos bautizas con el Espíritu Santo y fuego. Señor, bautízanos en esta mañana, y tu Espíritu Santo que venga y nos llene, y fluya tu Espíritu a través de nosotros para bendecir, para ser esos guerreros veraces que basan y fundamentan su vida y su palabra en la verdad, en Jesús, que Él es la verdad, el camino y la vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Síguele diciendo en tus palabras. Síguelo bendiciendo. Sigue orando al Señor.
Yo quiero entrar.
Echa fuera el temor.
Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad
y Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual su fe en lo que le había prometido, su fe le fue contada por justicia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos restauras, tú nos vuelves a poner en el camino, nos vuelves a poner nuestras ideas en el orden, en las prioridades correctas, nuestra forma de pensar, nuestra manera de ver la vida, la vuelves a orientar en el orden correcto para lo que Jesús nos vino a enseñar. Señor, te rogamos que nos sigas revelando las palabras de Jesús a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Pues, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo ven? ¿Dios es bueno o es bueno? Gracias, Señor. Muy bien. Pues, Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Te pedimos, Señor, que como buena semilla caiga en nuestros corazones como buena tierra, para que dé fruto en nuestras vidas para tu gloria, al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Damos gracias a Dios. Y bueno, pues ahí nos llevamos la palabra, meditémosla. Por eso siempre de parte de nosotros la insistencia es la palabra. Estúdiala, léela, métete a la palabra, léela, estúdiala. Si a cosas no le entiendes, ven a los estudios, a las reuniones, léela, la palabra, la palabra, la palabra. Porque la palabra, el verbo, es Jesús. Él es. Amén.